Muy buenas tardes a la gente. Hoy Pilar Cisneros y yo estamos haciendo la tarde de Cope desde el Corte Inglés de Callao. Aquí estamos en el escaparate de la calle del Carmen, donde hay una serie de amigos que nos están viendo a través del cristal. Buenas tardes a la gente que está al otro lado del cristal. Gracias por haber venido a ver cómo se hace la tarde. En este momento tenemos dos focos informativos importantes: Oviedo, Asturias, Barcelona. En Asturias, en el Teatro Campoamor, de un momento a otro va a empezar la entrega de los premios Princesa de Asturias. Se estrena la Princesa Leonor de Borbón, que ya ha estado saludando en la plaza de la catedral al público. Yo no sé describirle muy bien cómo es el traje que lleva, unas rayas horizontales de varios colores. Seguro que alguien lo haría mejor que yo. Y estamos a la espera de lo que pueda decir el rey, porque seguramente habrá algún comentario. Recordemos que hace dos años, el 10 de octubre, cuando las cosas estaban muy complicadas, el rey dijo aquello de que es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional. Vamos a ver qué dice el rey. En Barcelona, dos escenarios. En el centro de la ciudad, gran manifestación de momento pacífica de todas las marchas que se han concentrado en la ciudad condal, y junto a esa manifestación los CDRs que siguen haciendo de las suyas delante de la jefatura de la Policía Nacional. Esto sucede después de una jornada de huelga en la que el independentismo ha pinchado bastante, porque el consumo eléctrico en Cataluña ha caído solo un 4,3%, porque los funcionarios, ha habido una participación en la huelga del 30%, recordemos que la de 2017 fue prácticamente del 100%. ¿Por qué? Porque le iban a compensar con días. Claro, en el comercio ha habido un seguimiento importante, porque nadie se arriesga a que le rompan la luna o a que suceda algo así. También ha habido un seguimiento importante en la enseñanza, porque claro, si suspende las clases, ¿quién va a ir? Vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Desgraciadamente es fácil prever que esta noche volveremos a tener altercaos, y ahora la pregunta es si esto se va a prolongar más allá del fin de semana, más allá del domingo. Por lo pronto, los CDRs han convocado una acampada en el centro de Barcelona, lo que puede prolongar las protestas. Marlaska, el ministro de Interior, Marlaska, ha reconocido que es previsible que vengan grupos radicales violentos de perfil anarquista y antisistema de otros países europeos. O sea, vamos a tener en Cataluña lo peor de cada casa, y eso puede prolongar las protestas. Esto es lo que ha dicho Marlaska.
Tenemos la previsión, evidentemente, de que este tipo de personas radicales, violentas, de distintas ideologías, puedan hacer y hagan actos de presencia en Cataluña y principalmente en Barcelona.
Tsunami Democratic ha visto cómo se clausuraba por orden judicial su aplicación para participar en las protestas, pero en realidad han migrado rápidamente a Telegram. A través de esta red social se van comunicando. Marlaska decía que vienen grupos radicales de fuera, y decía son grupos radicales muy organizados. Y parece que es así, o sea, todas las informaciones disponibles lo acreditan. Claro, lo que pasa es que hay componente que da gasolina. O sea, hemos visto en los últimos cuatro días a grupos radicales muy organizados y a chicos normales de clase media que se ponen la capucha, se ponen las gafas y se bajan a la calle a enfrentarse con los Mossos. Esta es la gran cuestión. Esta es la gran cuestión. Padres perplejos que ven cómo sus hijos participan en algaradas violentas. Padres que no saben cómo remediar este problema. Borrachera ideológica de un sistema educativo que ha sido incapaz, incluso que quizá ha alentado respuestas violentas. Esto retrata en este momento a la sociedad catalana. Comprendemos perfectamente el dolor de esos padres que ven cómo sus hijos se bajan a la calle manipulados y utilizados por grupos radicales. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué tipo de educación han recibido esos chicos? Porque la manifestación pacífica, para ser efectiva, tendría que desautorizar a estos chicos. Porque en Barcelona, en Cataluña, hace mucho tiempo que lo que hay es un problema educativo. porque el independentismo puede ser pacífico, pero ha engendrado este tipo de monstruos. Y el que puede estar detrás de todo esto, Puigdemont, desde Bélgica, dice que él no sabe nada.
Desde ayer por la mañana yo no he estado conectado, como puede imaginar.
Él no está conectado y no sabe nada de lo que está pasando en Barcelona. Y nosotros no lo creemos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues volvemos a Cataluña porque en estos momentos miles de personas se manifiestan por Barcelona en contra de la sentencia del procés. Es el acto que culmina la huelga general de hoy y también las llamadas cinco marchas por la libertad que han ido llegando a lo largo del día a la ciudad condal. Última hora desde esa manifestación, Sergi Tor.
Una manifestación muy rápida y a miles de personas empiezan a abandonar lo que sería el centro de la capital barcelonesa. Los oradores han vuelto a insistir en un mensaje que reiteran a lo largo de esta semana, que el proceso continúa y que la sentencia no es el final, por lo tanto, reafirme ideológico. Y dos cuestiones políticas importantes. Primera, a pesar de que estaba la práctica mayoría de representantes del gobierno de la Generalitat, no ha asistido el presidente Quim Torra. La segunda, sí que había representación política de los comunes, que es el partido que está adherido a Podemos de Pablo Iglesias. Ahora, inicialmente, en este punto que acaba la manifestación, empezaría lo que es ya la acampada permanente que ha convocado los CDRs.
Y como acaba de comentar Fernando, el otro punto informativo importante de esta tarde está en Asturias. En tan solo media hora comienza en el Teatro Campo Amor de Oviedo la entrega de los premios Princesa de Asturias. La princesa Leonor ofrecerá su primer discurso público en el mismo escenario y con la misma edad con la que se estrenó su padre en el año 1981. Desde allí, desde el Teatro Campo Amor, tiene la última hora Carlos Fernández.
Hola, buenas tardes. Y además, la princesa Leonor y su hermana, la infanta Sofía, van a ocupar lugar en la mesa presidencial junto a sus majestades los reyes, junto al presidente del Principado y junto al presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Es la mesa presidencial más grande de los últimos 39 años. Han entrado todos los invitados ya en el Teatro Campo Amor y estamos a la espera de que sus majestades los reyes, junto a su Alteza Real, la princesa y la infanta Sofía, hagan lo propio, salgan en este caso desde el Hotel de la Reconquista para hacer el recorrido por el centro de Oviedo hasta el Teatro Campo Amor, donde está previsto que lleguen un poquito antes de las 6:30 de la tarde para que arranque esta edición, esta 39 edición de los premios Princesa de Asturias.
Y hay calma tensa en los mercados financieros a la espera de lo que suceda mañana en el Parlamento británico. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado al cierre un 0,11% hasta 9.329 puntos. En el conjunto de la semana, la bolsa muestra una subida del 0,6%. La revalorización acumulada en lo que va de año supera ya el 9%. La libra esterlina continúa fuerte, roza esta tarde el cambio de 1,29 dólares. Los mercados esperan con el alma en vilo la votación que se va a celebrar mañana en el Parlamento de Londres. Hoy los inversores han asimilado sin grandes problemas los datos macroeconómicos que se han publicado en China. El PIB ha crecido en aquel país a un ritmo del 6% en el tercer trimestre, lo que supone su peor registro desde hace 30 años. La guerra arancelaria y la desaceleración económica global han pasado factura. En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España ha mejorado, baja hasta 62 puntos, sin que se deje notar, al menos de momento, el aumento de la tensión en Cataluña.
Y ya en los deportes, la nueva fecha del Clásico a la espera de la Federación. Santi Duque.
Después, Pilar, de que el organismo presidido por Luis Rubiales comunicase esta mañana su decisión de aplazar el partido previsto para el 26 de octubre por la situación de Cataluña, Barcelona y Real Madrid no han tardado en pronunciarse al respecto, proponiendo una fecha para la disputa el miércoles 18 de diciembre. Ahora solo falta que la Federación apruebe que el Clásico se celebre ese día y lo comunique de manera oficial. La decisión del máximo mandatario del fútbol español no ha sentado bien en todos los equipos, y si no, escuchen a Rubi, entrenador del Betis.
Afecta de una forma para mí muy importante a cuatro equipos, que somos el Leganés, el Valladolid, el Levante y el Betis, porque nuestros rivales, con el potencial que tienen, van a jugar un partido menos en una semana de tres partidos, así de claro, y eso es a mí lo que me fastidia muchísimo.
Ya saben que hoy a las 9 vuelve la Liga tras el parón de selecciones con la disputa de la novena jornada. Se enfrentan en el nuevo Los Cármenes, Granada y Osasuna. También hay partido hoy en segunda división, el primero de la duodécima jornada, el que medirá en el Ramón de Carranza al líder, el Cádiz, y al equipo más en forma del campeonato, la Unión Deportiva Las Palmas. Y en baloncesto, dos partidos con representación española en la tercera jornada de la Euroliga, ambos a las 9, Barça, Alba Berlín y Valencia, Anadolu Efes. Podrán escucharlo todo en tiempo de juego en cope.es y en las emisoras Cope Más.
Tiempo para tu Cope más cercano.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde bajo nubes, ¿qué tal? Saludos. 18 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para el fin de semana, tiempo otoñal, con la posibilidad de alguna lluvia mañana en la tarde-noche. Respecto al tráfico, sigue el accidente de salida en la A1 en La Cabrera, mucha precaución. Hay otro accidente ahora en la A2 de entrada en el cruce con la M30. Problemas también de salida en la A1, circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyomolinos. Dificultades de entrada a la capital en la A6 en el Plantío, y en la M30 retenciones entre O'Donnell y Méndez Álvaro. Esperanza Aguirre se ha desmarcado de la financiación irregular del PP de Madrid y ha señalado al exgerente Beltrán Gutiérrez. En una tensa declaración de 4 horas, la expresidenta ha llegado a acusar a las fiscales de querer ver un Watergate en la comunidad. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us.
¿Te imaginas un lugar sin niños? Un pueblo, un parque, una calle, sin sus risas, sin sus juegos. Bueno, por desgracia, esto no es tan raro para cientos de pueblos de España víctimas del olvido y la despoblación. El primer paso para la desaparición de estos pueblos es el envejecimiento de esa gente, de esa población. No hay jóvenes y no hay niños. Y este es el caso de Urduez, una localidad perteneciente al Valle de Echo, en la provincia de Huesca, que ha tenido que esperar 30 años para celebrar un bautizo. Sara López Alconchel es el primer bebé que nace en el pueblo después de 3 décadas, y por eso su reciente bautizo se convirtió en una fiesta para todo el pueblo. La verdad es que no es para menos, ¿eh? Hoy vamos a conocer su historia. Sara es la hija de Óscar López y de Ana María Alconchel. Son, como te digo, sus padres. Óscar, el padre, nació en este pueblo, en Urduez, donde también viven, fíjate, sus propios padres y su hermano. Y, sin embargo, la madre de Sara, Ana, es de Zaragoza. Hace 10 años decidieron irse a vivir al pueblo, a Urduez, donde Ana trabaja de veterinaria y su marido es mecánico, y se traslada todos los días hasta Jaca para trabajar. En total, en todo el valle hay alrededor de unos 800 habitantes que están repartidos en 5 municipios, y Urduez es el menos poblado de todos. Fíjate que en el invierno no llegan ni a 30 habitantes, un claro ejemplo de lo que hoy llamamos la España vaciada. Urduez no tiene tiendas, no tiene bares, vamos, que no tiene ningún sitio ni para reunirse los vecinos y pasar un rato. Después de 3 décadas, como te digo, Sara ha dado luz, ha dado alegría a este pueblo que por fin, después de tanto tiempo, ha vivido. Primero su nacimiento con alegría y después con fiesta el bautizo de Sara. Curiosamente, fíjate qué cosa, ¿no? El último bebé que vieron los vecinos de esta localidad fue Antonio López, el hermano pequeño de Óscar, es decir, el tío de la pequeña Sara. Ana María Conchel es la madre de Sara. Hola, Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue el bautizo?
Uy, pues un día muy alegre. Festivo.
Vamos, festivo para todo el pueblo, ¿no?
Sí, sí. Fuimos con toda la familia al bautizo, mi familia que subió de Zaragoza y la familia de Óscar. Y nada, y luego pues el resto del pueblo estaba invitado a vermú, a pisco labis y luego a tomar café, y bueno, pues ahí estuvimos, una fiesta.
¿Y cómo lo organizasteis? Porque tengo entendido que no hay bar en el pueblo.
No, no hay bar. Lo que sí que hay es como un centro social que abre a mediodía de 1 a 2. No es un bar, pero bueno, para gente que se quiere tomar el vermú, pues allí mismo. Y lo que hicimos fue, la comida la hicimos en un local del pueblo, contratamos un catering y allí así lo pudimos alargar hasta por la noche.
Un día festivo muy especial para el pueblo, no era para menos. 30 años hacía que no nacía un bebé en este municipio de Huesca, y es curioso porque el anterior es el tío de Sara.
Antonio.
¿Qué cosas, no?
Sí, bueno, pues es que como ellos han quedado por aquí, sí, bueno, hubo un parón y ya no hay más parejas jóvenes.
¿Sois la única pareja joven ahora mismo en el pueblo?
Sí, la única, sí. Las 3 generaciones de mujeres somos mi hija, yo y después mi suegra.
Porque todas las demás son mayores de cuánto.
De 65.
O sea, vosotras sois la familia de las mujeres jóvenes del pueblo, ¿no?
Bueno,
y ¿por qué decidisteis un buen día, Ana? Porque tú eras de Zaragoza. ¿Por qué decidís volver al pueblo? ¿Hacer para ti el camino inverso?
Bueno, pues yo, pues como has dicho, pues es que soy veterinaria y subí a trabajar aquí al Pirineo. Aquí estamos en el Pirineo. No sé si desde ahí sabéis dónde está el Valle de Hecho. Y bueno, empecé trabajando, vivía al principio en otro pueblo y al final conocí a mi marido aquí y decidimos irnos juntos allí a su pueblo. Y la verdad es que a mí el trabajo me gusta mucho y la zona es muy bonita y estamos felices aquí.
Estáis felices, pero ¿qué os falta?
¿Qué nos falta? Bueno, nos falta que nos arreglen los firmes de las carreteras, que nos pongan mejores comunicaciones de internet y cosas así, que lo vamos teniendo, pero nos va costando años. Y no mucho más, la verdad. Yo no he hecho en falta muchas más cosas.
¿Y para tu hija? ¿Qué le va a faltar a Sara en el pueblo?
Yo creo que nada. No le va a faltar nada. Mi hija, bueno, pues allí sí que a mí me gustaría que hubiese más niños en el pueblo propiamente dicho, pero bueno, nosotros vivimos a 10 minutos de Hecho, que es donde está el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento, el Valle de Hecho, y aquí es donde está, en Hecho es donde está, hay otros niños de su edad, no muchos, porque no habrá más que dos niñas más con ella.
O sea, que realmente cuando vaya al colegio, ¿cuántos niños de su edad habrá en esa escuela?
Sí.
¿Cuántos?
Tres. Todos los pueblos del Valle.
Bueno, obviamente estaría mucho mejor que fueran más, ¿no? Como tú dices, para que, bueno, tuvieran más amigos de juegos, estuviera más acompañada. Es verdad que hay carencias, pero a cambio, ¿tú qué crees que va a tener tu hija por vivir en este pequeño pueblo que a lo mejor no tendría si viviera en Zaragoza o en otra gran ciudad?
Bueno, mi hija va a tener la suerte de ser de las últimas generaciones que va a poder crecer en un pueblo, porque los pueblos se acaban. Lo siento por ser negativa, pero como no pongan algo, como no hagan alguna cosa, lo veo muy complicado. La población está muy envejecida y yo creo también que es una cuestión de mentalidad. La sociedad ahora, no sé por qué cree que los pueblos carecemos de muchas cosas o vivimos peor, o nos aburrimos más, o sabemos menos, o no sé qué se ha metido en la cabeza de la gente, pero lo cierto es que para mí vivimos muy tranquilos, la relación con los vecinos es como una gran familia, es un sitio súper acogedor, te acostumbras a preocuparte por los demás, a que ellos se preocupen por ti, a alegrarte con sus alegrías, a entristecerte con sus penas, los niños corren por la calle, van en contacto con la naturaleza todo el día, con los animales y con un poco la realidad de donde venimos, ¿no? Aquí también somos pueblos además ganaderos que vivimos de lo que después vamos a comer. Hay muchos huertos, pues la naturaleza, lo que se ha visto siempre.
O sea, ¿tú crees que tu hija, que Sara, que acabáis de bautizar en el pueblo, que es la primera niña que nace en este municipio, en Ordués, después de 30 años, ¿tú crees que se va a educar con más valores que una niña que se educase, por ejemplo, en una gran ciudad?
Hombre, yo tampoco puedo decir eso. No sé, cada padre educa a sus hijos con como mejor puede y como mejor cree, ¿no? Tampoco voy a decir que más valores, pero lo cierto es que a mí sí me gusta más la vida del pueblo. Y sí, me parece mucho más completo. Es que está muy alejado de la ciudad y yo veo muchas diferencias con los niños que solo se crían en ciudad y no saben nada más que cuando van de vacaciones.
Y todo esto que me estás contando a mí, o sea, es que me llama la atención porque tú estás plenamente convencida de lo que has hecho, de vivir en tu pueblo, de que tu niña se críe en el pueblo, pero sin embargo has sido lo suficientemente clara como para decir que va a ser la última niña que nazca en ese pueblo, porque tú crees que eso no tiene solución y que el pueblo va camino de desaparecer. Y me has hablado de que falta algo también esencial en la manera de contar esto, ¿no? En la manera de vender los pueblos. Es decir, ya no es solo las infraestructuras que también, sino que hemos perdido esa manera de contar las cosas buenas de los pueblos, ¿no?
Sí.
¿Y esto de quién depende? ¿Quién lo está haciendo mal? ¿Los medios de comunicación también? ¿Los que somos de pueblo y nos hemos olvidado de las cosas buenas del pueblo? ¿Quién? ¿De quién es la culpa?
Sí, un poco sí. Yo desciendo también de pueblos y un poco también. Yo creo que es un poco de todos, ¿no? No sé, sí, de los que son de pueblo y somos de pueblo y no hemos sabido hablar bien de los pueblos, pues a lo mejor también. Y claro, es que con los años se va creando una sociedad que solo vive en ciudad y hay gente que ya solo conoce eso. Y hay gente que le cuentas cosas de aquí y les parece que somos extraterrestres. Sí, es como si hablases de otro mundo.
Bueno, al menos es un mundo con sus cosas muy positivas, como tú dices, con ese entorno maravilloso que tenéis además en el Valle de Echo. Y bueno, ahora con Sara, que desde luego es la alegría para todo el pueblo, para toda tu familia, y ojalá que sea para un pueblo que tenga más futuro del que ahora mismo vemos, o tú o yo, o los que nos estén escuchando. Ana María Conchel, un abrazo fuerte para ti, para Sara, para todos en el pueblo. Gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Buenas tardes. Bueno, y de un pueblo muy, muy pequeñito, que no llega a los 30 habitantes, fíjate, en invierno, a una gran ciudad, fíjate, ahora está además en pleno conflicto. Esto es lo que está sonando ahora mismo en Barcelona.
Coge la furgona.
Bueno, en la ciudad, en Barcelona, donde confluyen esas marchas, Fernando, que llevan ya varios días desde diferentes carreteras para confluir en la gran manifestación de esta tarde, en este día de huelga. Estamos pendientes de lo que sucede en las calles de Barcelona y allí está nuestro compañero Álvaro García. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Se acaba de unir un grupo de 20 antidisturbios a la primera línea en esta nueva batalla campal, quinto día de esta semana en la que vivimos los mismos altercados, los mismos disturbios. Estoy en Gran Vía, en la esquina de la Jefatura Superior de Policía. Hay más de 20 furgones de la Policía Nacional en este punto. Están dando vuelta unos 6 furgones alrededor de esta manzana para intentar que los manifestantes abandonen la zona, porque están tirando de todo. O sea, latas de cerveza, botellas, les lanzan petardos también. De hecho, cogen las latas que están en el suelo vacías, las rellenan con arena que se encuentran en las macetas de las terrazas de los distintos bares, cerrados ya lógicamente por la huelga y por lo que está pasando ahora en estos instantes en Barcelona. Hace unos minutos ha abandonado la zona incluso un agente herido. La policía está intentando disuadir a los aquí presentes, está lanzando pelotas de goma para que se marchen y abandonen la zona. Cuando miro hacia lo alto de la ciudad veo Collserola, allá a lo alto de esta Gran Vía, a lo alto de Barcelona, y veo también 2 contenedores en llamas que los bomberos intentan apagar, por lo menos acercarse a la zona, porque de momento hay tanta gente aquí presente que es complicado acercarse. Son miles de personas las que están aquí concentradas. Recordemos que en este punto es el más conflictivo. En el otro, donde la Guardia Urbana la ha cifrado en 500.000 personas los que han acudido a la manifestación pacífica, digamos, a unas 6 manzanas. ¿Qué pasa? Que aquí, a la de hoy, a esta huelga se han sumado 5 marchas de distintos puntos de Cataluña, hecho que hace que haya venido mucha más gente a este punto también, al más complicado, aquí en la esquina de la Jefatura Superior de Policía.
Aclaramos entonces, son 2 puntos diferentes. Una cosa es lo que está ocurriendo en Paseo de Gracia, esa manifestación masiva, hay cifras que hablan ya de 500.000 asistentes, y otra cosa es lo que tú nos estás contando que está ocurriendo en Vía Layetana, ¿no?
Efectivamente, en Vía Layetana siguen los disturbios en la otra, en la de Gran Vía, la festiva, la de la música, la de las intervenciones, la de las entidades políticas, entidades independentistas. Esa transcurre con normalidad. Hablando, eso sí, del pueblo y del independentismo pacífico, pero lo curioso es que a unas 4 o 5 manzanas de aquí en Vía Layetana es totalmente todo lo contrario. Es decir, es que el humo está completamente impregnando los balcones de todos los edificios de justo esta esquina donde me encuentro, poquito por debajo de la Diagonal, para que te hagas una idea. Justo, digamos que estamos a unos 200 metros de la Jefatura de Policía, es decir, que están intentando que los manifestantes se alejen más allá de esta zona, que está blindada. O sea, Fernando, la Jefatura está blindada, hay más de 20 furgones, pero en cualquier caso intentan tirar todo lo que tienen a mano. Yo miro al suelo, veo huevos, veo limones, veo botellas llenas, ya te digo, hasta incluso recogían latas ya utilizadas y botellas utilizadas para volverlas a lanzar, llenándolas con arena que se encontraban a su paso.
¿Pero cuántos son en este caso, Álvaro? ¿Los que están lanzando objetos, los que están, son muchos, son pocos?
Bueno, igual lanzando objetos podemos decir que hay unos 100 en primera línea. Es decir, es que toda la Gran Vía, digamos que son, mira, 1, 2, 3, 5 carriles de Gran Vía, todo ocupado por manifestantes, unas dos manzanas, para que te hagas una idea de la inmensidad de esto que está ocurriendo aquí ahora. Serán miles de personas las que están aquí concentradas. Lógicamente, los que están en primera línea son los que más fácil tienen para lanzar estos objetos y los que mueven los contenedores también. Y eso qué raro, porque Anonymous, uno de los grupos que está movilizando a la gente, a los independentistas, para que creen más y para que se vea dónde tener que acudir, han llamado a ir al Parlament. Y han dicho que abandonen esta zona, pero aquí los concentrados han ignorado, digamos, ese mensaje a través de las redes sociales y permanecen en este punto de Barcelona. El Parlament está a unos 2 kilómetros desde donde me encuentro, o sea que tardarían más de 20 minutos. Pero viendo lo que está pasando aquí, no creo que la actuación de los más radicales vayan a cambiar de lugar.
Estamos viendo imágenes, algunas imágenes, Álvaro, que hay humo ya. ¿Están quemando contenedores ya o coches? ¿Estás viendo tú algo?
Sí, hay contenedores ardiendo. Veo uno a lo lejos en Avenida Diagonal, yo creo que será Avenida Diagonal, porque veo que son unas tres
hay
manzanas.
Dos tumbados, ¿no?
Dos tumbados, pero luego los que tengo yo más cerca son dos tumbados, pero también veo otro en Avenida Diagonal. Es decir, es que hay tres contenedores. Yo intento esconderme un poco en los portales de las viviendas, que hacen un poco de escudo para todos los periodistas y vecinos, incluso, que se asoman curiosos a las puertas para ver lo que está sucediendo. En cualquier caso, vamos, digamos, a ratos. Primero los manifestantes lanzan objetos, después la policía interviene para que marchen y abandonen y retrocedan. Los manifestantes después vuelven a actuar y la policía cada 10 minutos va ordenando que los furgones, que unos 6 furgones den una vuelta a la manzana para que eso provoque que se marchen los manifestantes. ¿Qué pasa? Que como aquí hay un punto concreto, un objetivo concreto, que es la Jefatura Superior de Policía, se crean más altercados. Ayer veíamos que se disuadían más porque no había un rumbo claro, sino que iban por el Eixample, por los cuadros, por las calles del Pla Sardà, que es el laberinto de Barcelona, y aquí, como está un objetivo claro, en este caso un edificio claro, es fácil que aquí se congregue más gente y se acumule más batalla. Ahora mismo actúa la policía haciendo que retrocedan los manifestantes, lanzando los concentrados todo tipo de objetos, retiran vallas, la Policía Nacional. Son el sonido también del lanzamiento de estas bolas de gomas de la policía ante lo que están lanzando los manifestantes. Cuando retroceden, ahora los furgones se preparan para salir con las sirenas, mientras un grupo de 30
están echando
policías
a correr.
Agentes...
Estamos viendo imágenes de que están echando a correr en este momento. ¿Están cargando la policía o qué?
Todavía no. Están esperando unos 30 antidisturbios en primera línea. Un helicóptero arriba de los Mossos de Escuadra también indicándonos que aquí está el foco de esta tarde, esta quinta tarde en Barcelona, de batalla campal. De momento las sirenas de los furgones se han apagado. Están disparando salvas y en algún caso cuando acceden y avanzan metros es cuando lanzan ese tipo de proyectil. En cualquier caso, lo que están haciendo es intentar que la gente se vaya, pero todo lo contrario, siguen lanzando objetos y los contenedores mientras ardiendo en la esquina de esta vía
layetana. Están avanzando los antidisturbios. ¿Tú estás en la línea de antidisturbios?
Línea de antidisturbios y no están avanzando. Ahora mismo mantienen las posiciones, salvas, esperando a que los... Ahora sí que avanzan. Avanzan unos metros, intentando
apartar... Y hay unas jardineras,
apartar,
¿no? Unas grandes jardineras.
Acaban de superar un contenedor que lo están intentando apartar del camino, del recorrido, lógicamente para que no se creen esta línea divisoria entre manifestantes y Policía Nacional. Un grupo de 10 agentes está intentando retirarlo, protegiendo a los dos que lo están haciendo, a la gente que está intentando retirar ese contenedor.
Las macetas
todavía siguen ahí, aguantan todavía. Están esperando porque los manifestantes avanzan posiciones. Un grupo de 20 en primera línea, mientras otro grupo de otros 20 en segunda línea, esperando que no tengan que actuar. De momento aguanta posiciones.
Pero el desafío es bestial,
Álvaro. Pero es que son 30 antidisturbios, estáis hablando, es que son poquísimos,
¿no? Sí, son pocos. Hay más furgones detrás, hay más de 30 furgones detrás, pero en cualquier caso, ahora la distancia entre manifestantes y Policía Nacional son unos 50-60 metros, pero es verdad que las piedras llegan a mitad de camino o casi a los pies de los agentes.
Ya, pero no retroceden, es impresionante.
Ahora mismo retroceden los agentes antidisturbios, retroceden aunque están tirando petardos.
Los radicales no retroceden.
No, retroceden, tiran petardos también, tiran petardos a los agentes de todo tipo. Vallas también, ahora están apartando justo una valla la Policía Nacional. Mientras siguen ardiendo los contenedores y perdona, pero me cae cerquita de mí petardo.
Tú
has cubierto.
Sí. Justo cerca de mí ha explotado un petardo de estos que llevan los manifestantes. Y de momento este punto es el que registra mayor calentura, digamos, mayores decibelios, con la policía ahora retrocediendo posiciones.
En la tarde de COPE, en directo, oyendo, contándote, describiéndote qué está sucediendo en este momento en Vía Layetana, enfrentamientos entre grupos radicales y la policía.
Mientras tanto, hay otra manifestación, que es la manifestación multitudinaria y, digamos, pacífica, por llamarla así, en otro punto de la ciudad. Pero esto es lo que está sucediendo. Aquí es donde está verdaderamente ese enfrentamiento. Con estos sonidos que estamos escuchando en directo, Álvaro, lo primero, ponte a cubierto, por favor, y en un ratito, nada, en unos instantes, unos minutos, volvemos contigo. Volveremos hasta Barcelona para ver cómo va evolucionando esta manifestación con esas actitudes claramente violentas que nos está contando nuestro compañero Álvaro García. Es uno de los puntos de interés de esta tarde, una tarde informativamente muy interesante. Luego tendremos que ir también hasta Oviedo, porque justo a esta hora es cuando tiene que comenzar la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Pero antes, Paloma Serrano, buenas tardes.
Hola, Pilar.
Llévanos a línea directa.
Sí, vamos a coger un poquito de aire, porque, caray, cómo viene la tarde. Vamos a coger un poquito de aire. Vamos al lío. Sí, también al lío, porque Línea Directa te da 6 meses gratis. ¿Veis cómo no hacía falta añadir nada más? Porque por primera vez 6 meses gratis en tu seguro de coche. Eso es inigualable, ¿eh? Venga, un ratito más de música. Y volvemos a coger aire para recordar el teléfono, el 902-123-123, 902-123-123. Consulta las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
En 4 minutos estamos en esos dos puntos de interés, las calles de Barcelona y Oviedo, con la entrega de los premios Princesa de Asturias.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Quieres saber por qué sube el pollo, el precio del aceite? Escucha este sábado, desde las 8:30, a César Lumbreras en Agropopular.
Vamos a hacer un repaso, una foto de la situación actual del campo en España.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano en la radio española, también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En Carrefour y Carrefour.es ahora tienes superchollos diarios, como un 20% de descuento en todos los yogures y postres lácteos. Descuento en cupón canjeable para tus próximas compras, solo este fin de semana. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si con las vacaciones no has tenido tiempo de renovar tu coche, en Opel te damos la solución. Porque ampliamos el plan PYME de Opel para la gama SUV. Solo este mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 4.000 euros más por él. Y además con 4 años de mantenimiento y garantía incluidos. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en opel.es.
Pero si va a sobrar tiempo, ¿no? Vale, vale, ya voy. 6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, habrá que decir el teléfono, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te dejamos un segundo para que te preocupes por la recarga de tu coche eléctrico. Muy bien. A partir de aquí, Smart Mobility de Iberdrola se encarga de todo lo demás. De instalarte el punto de recarga en casa y de todo. Para que tú ahorres hasta un 90% frente al diésel o gasolina. Y con energía 100% renovable. Smart Mobility de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Ven y empieza a ahorrar. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Olvídate de tus preocupaciones al volante y hazte esa escapadita que tanto deseas este otoño. Porque si vienes a tu taller Euromaster, cambiando tus neumáticos por unos BF Goodrich, te llevas hasta 60 euros en combustible para que viajes donde quieras.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En estos momentos, este es el sonido de Asturias, el sonido de la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias 2019, que está empezando en estos minutos. Hace 5 minutos que ha dado comienzo en el Teatro Campo Amor. Esta, como bien sabes, es una edición muy especial porque podremos escuchar el primer discurso de la princesa de Asturias, de Leonor, con 13 años, la misma edad que tenía su padre Felipe VI, cuando debutó institucionalmente también en el mismo escenario. Tomará la palabra tras la entrega de los galardones y antes del discurso del rey. En el Teatro Campo Amor se encuentra ya nuestro compañero de COPE Oviedo, Carlos Fernández. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis?
¿En qué momento estamos?
Pues mira, acaban de hacer su entrada, bueno, acaba de sentarse la familia real junto al presidente del Principado, junto al presidente de la Fundación Princesa de Asturias. Es la mesa presidencial más grande de los últimos, bueno, de las 39 ediciones. Son seis asientos, Su Majestad de los Reyes. A la derecha del rey está la princesa de Asturias, Leonor. A la izquierda de la reina Leticia está la infanta Sofía y luego, bueno, insisto, presidente del Principado, presidente de la Fundación Princesa. Ahora mismo están, presentando los premiados, van a empezar a entregar en un momento los galardones. También va a haber intervención, primero, de galardonados. Están los aplausos presentando, insisto, a los premiados. Ahí estamos viendo a Peter Brook, el premiado con el galardón de las artes, de pie, Su Majestad de los Reyes, de pie la infanta, la princesa, muy sonrientes, Pilar, muy sonrientes. Uh-huh. En todo momento, desde que llegaron ayer, las dos hermanas, las dos niñas, muy sonrientes, muy felices, se las ve muy cómodas, muy... Bueno, quizá un poquito nerviosa esta mañana.
Los nervios irán por dentro, porque sería inevitable para cualquiera, ¿no?
Sí, hombre, además son niñas, date cuenta, claro, evidentemente, ¿no? Y esta mañana la entrega de los premios fin de carrera, de las recepciones también los galardonados con las medallas de Asturias y demás. A ver, un poquito nerviosa sobre todo la princesa estaba, porque es la que centra las miradas, ¿no? Pero bueno, se la ve muy contenta, muy, muy en su sitio, muy, no sé, muy alegre. Mira, acaba de entrar ahora Lindsay Vonn, premio de los deportes, presidiendo también en su palco habitual la reina doña Sofía. Y bueno, ahora mismo tomando asiento los premiados en su sitio para comenzar en un instante lo que es ya la ceremonia en sí.
¿Cómo ha sido la llegada? ¿Cómo ha sido esa llegada, el recibimiento? En otras ocasiones, en años anteriores, siempre ha habido alguna protesta. No sé si en este caso ha habido alguna.
No, bueno, a ver, hay siempre grupúsculo, que digo yo, minúsculo, ¿no? Que hay en la plaza anexa a la derecha, la plaza de la Escandalera, las típicas protestas de todos los años, pero bueno, menos gente. Yo creo que ni se han notado, apenas ni se han visto, pero bueno, está todo Oviedo, toda Asturias volcado.
Sí, claro, sí, totalmente. Tú, Carlos, llevas años informando acerca de estos premios, antes Príncipe de Asturias, ahora Princesa de Asturias. Este tiene una emotividad especial por ser este primer discurso de la Princesa de Asturias, de la Princesa Leonor. Si se sigue el horario previsto, ¿a qué hora más o menos estaría previsto que la princesa pronunciara este discurso?
Sí, minutadamente está hacia las 7 y 21 minutos. Lo que pasa es que, bueno, vamos un pelín con retraso. Calcula 7 y 24, quizá aproximadamente.
Y será justo antes del rey, ¿no?
Antes del rey, sí, unos 5 minutitos más o menos, la intervención de la princesa Leonor, y luego cierra Su Majestad el rey. Y tú comentabas antes edición especial, yo te lo puedo decir de primera mano, ya por mí mismo. Para mí, desde que llegaron ayer por la tarde a las 5 a la catedral, con todo lo que allí se vivió y la llegada de la princesa, nuestra princesa, y lo que es su momento, es un día muy emotivo, es una edición muy emotiva para todos.
Sin duda, y estamos pendientes del discurso de la princesa Leonor, pero también, lógicamente, del discurso del rey en este día tan importante y, sobre todo, teniendo en cuenta también lo que está pasando en Cataluña. Esperamos seguramente alguna referencia, claro, de su majestad el rey a lo que está ocurriendo ahora mismo también en Cataluña. Y hasta allí nos vamos enseguida. Carlos Fernández, gracias, que sigáis disfrutando en Oviedo, en Asturias, de estos premios y nos lo vais contando. Buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Imágenes preocupantes, sonidos preocupantes que escuchábamos en directo hace unos minutos, que nos trasladaba nuestro compañero Álvaro García ahí al lado de esa manifestación. Verdaderamente, bueno, es impresionante batalla, lo que está pasando, una batalla campal, Fernando, y a ver cómo van evolucionando los acontecimientos, pero desde luego no tiene buena pinta, ¿eh?
Vamos Carlos, a irnos sí. hasta ese punto, ¿no? Vamos a hablar con Álvaro García, nuestro compañero. Álvaro, hemos visto hace unos minutos que ha cargado la policía con los furgones, pero se ha formado un pequeño tumulto en uno de los laterales. Yo no sé si sabes qué está sucediendo exactamente.
No nos escucha
sonido
en este momento.
Sonido de sirenas, pero es complicado. En este momento hablar con Álvaro García.
Si te parece, saludamos también a nuestro compañero de los informativos de Barcelona, Carlos Losada. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Pilar y Fernando, otra vez.
Estamos sí, escuchando...
Es complicado establecer comunicación con Álvaro, me imagino, porque las turbas que hay de ahí, en fin, debe ser... las comunicaciones no son ni mucho menos fáciles. La tensión, la violencia que hay en estas... En estas manifestaciones de los radicales independentistas, en fin, están provocando muchísimos problemas. Hay lanzamiento incluso de los radicales hacia la policía de bolas de acero, o sea que son gente que van perfectamente preparada y con ganas de iniciar, bueno, el fin de semana con esta bronca que tenemos ahora mismo en la Villa Layetana y que posiblemente se irá extendiendo hacia otros puntos de esa zona que es Ciutat Vella, ¿eh?
Estos sí. Son técnicas de guerrilla, ¿no?
Los mozos, Carlos, están confirmando que se lanzan bolas de acero y piedras en Villa Layetana.
Están lanzando todo lo que pillan. Ya el otro día en la zona de la delegación del gobierno y en la consejería de interior cogían adoquines, cogían de todo, llegaron, como pudisteis ver perfectamente, a quemar incluso vehículos que estaban aparcados, provocando auténticas escenas de pánico. Es la imagen de ese padre saliendo con su bebé del bloque de pisos, auténticamente asustado porque pensaba que se le iba a quemar el edificio donde estaba. Son auténticas técnicas ya de manual de guerrilla urbana, de grupos que están muy bien organizados, muy bien preparados.
Sí. Carlos, discúlpanos un segundo, sí, ya sí, creo sí. que podremos tener esa conexión ya con nuestro compañero Álvaro García. Perfecto. Álvaro, buenas tardes de nuevo, ¿estás ahí? A cubierto, pero
¿qué tal, Pilar?
Nos escuchas.
La jefatura...
No es posible. Álvaro, disculpanos, no es posible la comunicación. Vamos a intentar, bueno, en los próximos minutos que eso sea posible, porque con lo que está pasando...
Hay que tener en cuenta que hay mucha gente utilizando móviles y probablemente hay inhibidores en este momento.
Las comunicaciones son muy complicadas.
Son muy complicadas.
El instrumento que utilizamos nosotros es a través de Internet y en este momento debe ser complicado, sí.
Lo que sí es cierto, y perdonadme que os interrumpa, es que hoy no es un buen día para visitar Barcelona. Me acuerdo yo de esta frase del mediodía que he escuchado el ministro Grande Marlaska, diciendo que es un buen momento siempre venir a Barcelona. Hombre, estos días, la verdad, no invita mucho, si eres turista, a pasarte por Barcelona. Ver el Paseo de Gracia, algún turista despistado y encontrarte ahí mirando cómo hacen ellos, haciendo fotos a las barricadas que hay montadas, a los contenedores quemando. En fin, no es una fotografía para visitar Barcelona estos días, lamentablemente.
Carlos, en este momento las imágenes de Villa Layetana son las de una auténtica... batalla campal. Se eleva una columna de humo. Hemos visto cómo los radicales creaban una línea de defensa con barricadas. Han utilizado contenedores, los han quemado, han cogido varios maceteros muy grandes y han estado desafiando a la policía. En los últimos minutos hemos visto cómo la policía rompía la barricada, utilizaba furgonetas tradicionales y avanzaban, pero no avanzaban a pie. Han avanzado utilizando esas furgonetas y en uno de los laterales de la calle se ha formado uno de esos tumultos que tú explicas, Carlos, y no sé si en ese momento habrán arrinconado a alguien de la policía. Cuando Esperemos. Podamos hablar con Álvaro, a ver si nos lo cuenta qué ha pasado, porque realmente las imágenes son, ya digo, de batalla campal, de gente vamos a ver, esta gente son profesionales de la guerrilla, ¿eh? O sea,
los que están dando la cara, los que están delante de la,
los que están delante de la línea
son profesionales.
Los que están delante de la línea de la Policía Nacional y aguantan
y provocando
y provocando
las fuerzas de seguridad,
son
gente preparada, gente que habitualmente te los puedes encontrar. Aquí en Barcelona, pues bueno, hay unos 300, 400 que se apuntan a cualquier,
sí,
a cualquier
movida. Creo que podemos ahora comunicarnos ya con Álvaro García. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Vilar? Ahora sí. Pues ahora mismo la situación en Vía Laietana, yo sigo aquí en la esquina de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, punto desde Avenida Diagonal, que son unas tres manzanas hasta este edificio, está tomado prácticamente la Policía Nacional, por los furgones de los antidisturbios, por lo tanto han logrado que los manifestantes abandonen la zona, se pierden por las calles de la zona cercana a este punto. Eso sí, siguen ardiendo contenedores, me llega ese calor de las llamas a la cara, que más allá de esas carreras que hacemos vía Laietana arriba, vía Laietana abajo, está provocando que ahora mismo, por ejemplo, los agentes sigan retirando macetas de la calle donde nos encontramos.
Pero Álvaro, hemos visto en los últimos minutos que la policía ha conseguido romper la barricada que habían establecido los manifestantes, han cargado con éxito, pero se ha formado un tumulto en una de las aceras. No sé si sabes qué ha pasado, porque ha sido muy llamativo.
¿Sabes lo que pasa? Que es que en estas calles de la Eixample salen grupos de manifestantes en cada esquina, es decir, yo a la altura más o menos de aquí dos manzanas veo humo y veo un contenedor ardiendo. Entiendo que hay un grupo también de manifestantes, pero es que a mi derecha, en otra esquina, también hay otro grupo, a mi izquierda también, en cada uno de estos puntos que te estoy diciendo hay contenedores.
Sí, que no hay una línea fija, ¿no?
No, pueden salir por cualquier lado. Es más, si me doy la vuelta y miro atrás, a mi espalda, veo un grupo de, no sé, igual miles de personas también, esas en actitud pacífica, mirando como si de una película se estuviese rodando aquí en la Vía Laietana. Y ojo, porque a través de las redes sociales los grupos independentistas están diciendo que viene hacia esta zona un tanque de agua a presión a la Vía Laietana. Por lo tanto,
el famoso tanque de agua conocido como botijo, que se había desplazado desde Madrid, que seguro que será muy eficaz en este momento.
Y eso hace que, lógicamente, los que están siguiendo esas indicaciones en las redes sociales sigan teniendo como prioridad venir a este punto de Barcelona.
Hombre, lo que sí parece, desde luego, por lo que nos estás contando, Álvaro, que los antidisturbios necesitan apoyo, porque la situación realmente es bastante grave a esta hora de la tarde.
Sí, lo es, hasta el punto de que, bueno, su actuación es en función de lo que van haciendo los manifestantes, hasta el punto de que pasadas una hora y poco más, han tenido que intervenir ya en toda Vía Laietana para poder que los manifestantes, sobre todo, alejarles desde este punto, porque el problema es, sobre todo, como veníamos diciendo, el problema es cuando se centra un objetivo de estos manifestantes. Ya. Una vez se van o se marcha por esas calles de la Eixample, es más, ahora mismo entra un furgón, un camión de bomberos, bajan bomberos a intentar apagar el fuego de uno de los contenedores en llamas, uno de los contenedores en llamas, porque siguen tres esta calle de
Huele
Vía
a quemado.
Galletana.
Huele a quemado, ¿dónde estás tú?
Y el calor, sobre todo, nos nota en la cara.
Juan Baño es el jefe de interior de COPE. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos noticias sobre refuerzos policiales, sobre más refuerzos para las calles de Barcelona, viendo lo que está pasando.
Bueno, el Ministerio del Interior, que quiere ser muy cauto, es más, no dice nada sobre números, no quiere hablar de cifras, pero sí es cierto, a mí me confirmaban esta mañana, última hora, en Barcelona, que han llegado nuevos refuerzos. Se habla de 200, quizás alguno más, agentes de la Policía Nacional, también Guardia Civil. Se están metiendo más agentes en la comunidad autónoma con vistas a lo que son estas horas, como se está confirmando, es el momento de el aquelarre de los violentos. Ellos quieren hacer una cima en esta progresión a más desde el pasado lunes, y evidentemente están confirmando las peores expectativas. Se está convirtiendo en una auténtica algarada permanente y una barbaridad, ¿no?, las calles de Barcelona. Es más, mañana están advirtiendo y están avisando de que se convoca un nuevo picnic en torno al punto original de este lío, ¿no?, que empezó el lunes, que fue el aeropuerto del Prat. Vuelven a convocar en ese punto, un punto especialmente sensible, evidentemente, por las consecuencias que puede tener más allá de la ciudad de Barcelona. y se están cumpliendo las expectativas. Lo malo también es que en estas horas pues están, se han producido la llegada, como estaba previsto, de más bestias de estos, porque no se le puede llamar de otra manera, que vienen de fuera de la comunidad de Cataluña, pues a liarla también, gente profesional, como estabais diciendo, ¿no? Antisistema, anarquistas, son un poco pues el caldo de cultivo de lo que es también el movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa también es un, no hay que descuidarlo, es decir, ellos tienen una conexión perfecta con abogados, hay un lobby jurídico importante que les da asistencia. Y luego también pues la institución, el apoyo institucional, ¿no? En fin, es que tiene tantas connivencias, pero lo malo es que todo ese movimiento está liderando en este instante lo que estáis diciendo, los sabotajes permanentes y los actos, ojo, muchas veces criminales, que se están cometiendo en las calles de Cataluña y en Barcelona en concreto en este momento.
Juan, por tus fuentes en interior, ¿qué previsión tenemos para el fin de semana? ¿Qué
malas,
te cuentan?
Malas. Yo es que no quiero alarmar, pero es que no hace falta alarmar, ya lo estamos viendo.
No hay que alarmar, hay que informar.
Hay que informar. Y esto
hay que
es
contar
así.
Qué está pasando.
Exactamente. Es que con lo que tenemos ya es suficiente. Es decir, sí. Esto es una barbaridad lo que estamos viviendo. Estamos ya todos superados. Está superada pues la policía, lógicamente, porque esperaban una contestación en la calle, pero no se imaginaban que iba a haber tanto odio y tanta gente dispuesta a todo, ¿no? Por materializar ese odio, con tanto crío joven, porque hay auténticos críos en estas historias.
Hay una mezcla, ¿no, Juan? Hay una mezcla, porque sí. Las imágenes que estamos viendo son de gente que están entrenadas para eso.
Sí, no.
Y luego habrá el chaval que se baje que le parecerá divertido, ¿no?
Efectivamente. Mira, lo contábamos ayer, bueno, venimos contándolo desde el martes o miércoles aquí en COPE, y bueno, cuando vimos ya la noche del miércoles el perfil que nos hacía fuentes de la Guardia Civil, que están allí sobre el terreno trabajando, que además lo clavaban, es lo que es. Es decir, es pues una mezcla y ahí están los CDRs más violentos, la gente descontenta también de la juventud de algunos partidos y, por supuesto, antisistema.
Lo vamos a seguir contando, lo seguiremos contando en la linterna dentro de unos minutos. Álvaro sigue en la calle. Álvaro, ¿qué está pasando?
Pues ahora mismo los manifestantes siguen retrocediendo y hay furgones de los Mossos de Escuadra en una de las esquinas de esta Gran Vía, de esta Vía Layetana de Barcelona, que sigue tomada por la policía nacional y los Mossos en este caso. Los manifestantes siguen intentando en el Eixample seguir provocando disturbios mientras van cargándose con piedras y demás objetos para seguir con lo que están haciendo durante toda esta tarde, que es seguir generando disturbios en Barcelona.
Gracias, Álvaro, cuídate, te escuchamos en la linterna. Gracias a Juan Baño, también a Carlos Losada.
Gracias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré, el Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros, seguros no, segurísimos.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando voy. Este domingo por la noche en 4.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado, bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Esta jornada, el 8 es tu número. Juega a la quiniela con un bote de 8 millones de euros. Y remata la jugada con Elige 8, la nueva apuesta de la quiniela, con la que puedes ganar eligiendo los 8 partidos en los que más confíes. Aprovecha esta nueva oportunidad para conseguir la victoria. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la tarde, seguimos en el Corte Inglés de Callao, en Madrid, con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama de mañana sábado. El Corte Inglés, gran patrocinador del concierto por ellas, ha creado una tienda online en la que encontrarás productos solidarios de sus áreas de moda, hogar, lencería, zapatería, cosmética, todo para financiar el proyecto de investigación contra el cáncer de mama del doctor Gonzalo Millán. Y por eso estamos aquí esta tarde en este escaparate, en pleno centro de Madrid, el escaparate del Corte Inglés.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen dedicada a ilustrar una noticia sobre reconocimiento facial. Ocupando más de media página aparece un plano detalle de los ojos y las cejas de un hombre que parece estar asustado o cuando menos perplejo, quizás desorientado. Hay algo de robótico en el retrato. La imagen está tratada de modo que se descompone en una multitud de píxeles simulados. Los píxeles están simulados porque los píxeles reales, los rectángulos de colores con los que se forman las imágenes en una pantalla, son mucho más pequeños y no se ven a simple vista. Simulada o no la foto, es el retrato de un rostro fragmentado en millares de piececitas rectangulares, en retículas. Solo un observador que se distanciara de la foto lo suficiente tendría una imagen nítida y podría pronunciar el nombre del retratado en una lengua y con un acento que hiciera justicia a su personalidad única. El propio retratado, si se mirara de este modo en un espejo o se hiciera un selfie, no podría distinguirse. Solo tendría ante sí cuadrados de colores inconexos. El propio retratado, mirando desde tan cerca, solo contempla manchas sin relato. No puede deletrear el argumento visual que forman las retículas. No tiene una visión de conjunto. Y se da uno cuenta al mirar esta foto que muchas veces es así, que busca uno su propio rostro, su retrato, y solo hay manchas, sucesos inconexos. Hace falta que alguien le mire a uno desde fuera, desde una mínima distancia para reconocerse. Sin ser mirado, no acierta uno a mirarse, a encontrarse.
Dos minutos para las 7, cae ya la tarde, esta tarde otoñal en Madrid, en toda España.